Buenas tardes. Hoy que celebramos en la iglesia la solemnidad de la encarnación del Señor, quería reflexionar o meditar un poco sobre los evangelios de los 3 días anteriores. En ellos hemos visto cómo Jesús cura a distintos enfermos. Sabemos que Él no ha venido a curar enfermos corporales, pero sí, desde luego, a los espirituales. La curación del cuerpo lo lleva a cabo siempre que conviene al alma, pero esto solo Él lo sabe. Los 3 evangelios que hemos visto han sido diferentes. En el primer caso, el domingo, era la curación del ciego de nacimiento, y se lleva a cabo sin contar con la fe del ciego, requisito que suele ser normalmente necesario. Aquí lo que tiene que ver es más con la débil fe de los discípulos, que le preguntan cuál era el pecado del ciego, si suyo o de sus padres, ante lo cual Jesús va a curar al ciego cogiendo barro y untando los ojos. Es como una especie de respuesta a esa interrogante de los apóstoles. En el segundo, sí tiene una petición, es esa del funcionario respecto a su hijo enfermo. Aquí sí que está presente la fe del Padre. Jesús sanará con su deseo, que llevará a cabo a gran distancia a través de la sanación. Y en el tercero, el de ayer, el paralítico de la piscina de Betesda, donde Jesús va a tomar la iniciativa, pero preguntando antes si quiere ser sanado. Aquí lo hará con un mandato y el consiguiente escándalo de los fariseos. En un momento determinado le dirá al paralítico: vete y no peques más, no sea que te ocurra algo peor. Jesús sana el cuerpo para demostrar que es capaz de sanar el alma. El interés último es sanar los corazones y librarlos del pecado. Esto es lo que realmente le importa, porque peor que ese paralítico que no tiene a nadie que le ayude a entrar en la piscina y se ve obligado a mendigar, peor que esto es el pecado. Esto es algo que no siempre tenemos lo suficientemente claro, tal vez por la facilidad con la que pedimos perdón y nos lo otorgan. Sin embargo, Jesús sí es consciente de la gravedad del mismo y acepta el encargo del Padre de encarnarse para nuestra salvación. Es lo que recordamos en la fiesta de hoy, de la encarnación del Hijo de Dios. Viene a salvarnos no del mal, de la enfermedad o de la muerte, sino del pecado, para que tengamos vida aquí y luego la vida eterna. En el pasaje del paralítico le preguntan en un momento los fariseos a Jesús si ellos también están ciegos. Y Jesús les responde: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. El pecado se excusa cuando se ignora, pero cuando es consciente, su gravedad se hace notar. Será lo que les diga a los fariseos. Será esto lo que le diga a los fariseos, que se creían fuera de pecado. Estos días estamos viendo algunas iniciativas privadas que se difunden por WhatsApp con gran facilidad o por otros medios, que más que ayudar confunden. Una recogida de firmas para que se vuelvan a tener misas con público, que se quiere enviar al obispo, que los sacerdotes saquen al Santísimo en procesión por las calles, no se promueve otra persona, no comulgar en la mano porque eso es un sacrilegio, pero y cosas por el estilo. Pero con toda su buena intención, lo que vemos es que se consideran más listas que sus pastores, como si tuviesen ellos revelaciones divinas. Esto, al contrario de ser algo bueno, puede estar motivado por su soberbia, que su capa de piedad contradice a los pastores, que son quienes tienen la última decisión. A cosas parecidas se refiere el Señor cuando recriminaba a los fariseos. Estos son momentos, como siempre, pero más ahora, de estar unido a los pastores y no de sembrar cizaña o división. Hace unos días, una sobrina mía mandaba unas consideraciones sobre lo que se pone de manifiesto con el coronavirus y me llamó la atención una de ellas. Decía que la religión no cura enfermedades. A primera vista parece de alguien descreído, pero no necesariamente. Yo también estoy de acuerdo con ello. La religión no cura. La relación personal con la divinidad, que esto es la religión, no cura. La fe no cura. El único que cura es Jesucristo. Este sí que puede y lo hace, aunque de un modo arbitrario, como hemos visto, como veíamos a ese inicio en los evangelios. No ha curado a todos, solo a algunos. Y lo hace si conviene al alma, pero lo hace siempre en lo que se refiere a las heridas del pecado y, por lo tanto, las heridas espirituales. Eso sí lo hace siempre. Pero hemos de pedírselo, como mendigos, para que se apiade de nosotros, pero dándonos cuenta que Él mira más por el pecado que por la enfermedad del cuerpo. El Señor cura de diversos modos, con barro, con su palabra o deseo y con su mandato, a través de los sacramentos y de su acción misericordiosa, que es lo que significan. Por eso en este tiempo la Iglesia pide la curación del alma como el funcionario, a través de su fuerza, y pide también la del cuerpo. Ayer hablaba con un enfermo de coronavirus en el hospital y le explicaba por teléfono, para reservar entrar en las habitaciones solo para los casos extremos, la confesión espiritual, la comunión espiritual y la indulgencia plenaria que se puede ganar en estas circunstancias rezando. Y me dijo que esas palabras habían sido de gran alivio para él. Es tiempo de una mayor confianza en Dios, que nos purifica de lo mágico, para quedarnos con lo importante. Dios no se ata a lo sensible, a los sacramentos, porque está por encima. Por eso en estos momentos de sequía sacramental, el alma es capaz de tener consuelo. Esa paz del alma viene de Dios y es prueba de que está contigo a pesar de la dificultad. Y se sirve de distintos medios, toscos a veces, predicaciones, WhatsApp, libros, pero que con deseo de cercanía nos vamos enviando unos a otros. Con escuchar la voz del sacerdote que sabe que le lleva en su corazón y en su propia oración. Son días para descubrir la inmensa acción de Dios al margen de los sacramentos. Estos son la vía ordinaria y abundante de su acción, que puede ocultarnos a veces esa otra forma de actuar el Señor no ligada a ellos. Ahora, agotado el cauce del río, que podrían ser los sacramentos, tal vez nos fijemos en el pequeño arroyo, ese que sigue con agua, que calma también nuestra sed y que es las otras formas de actuar de Dios. Cuando uno acude al médico, lo suyo no es ir diciéndole el diagnóstico y que me ponga tal o cual tratamiento, sino el de presentar los síntomas y confiar en él, someterse a las pruebas pertinentes y aceptar sus pautas de tratamiento. El médico cura y yo confío, diagnostica y trata. Dios cura y nosotros pedimos y confiamos en él. Dios pide pruebas diagnósticas, podríamos decir, y estas son nuestro examen de conciencia, que hacemos diariamente, y la luz del Espíritu Santo que imploramos para conocernos mejor. Seguir el tratamiento es importante para curar. De ahí que seguir los consejos divinos sean el remedio al mal, que es el pecado. Aprovechemos a examinar nuestros síntomas espirituales. Todo aquello que no me gusta de mí, o no les gusta a los que me rodean, ya que muchas veces son los síntomas que uno detecta, ya que muchas veces son síntomas que uno no detecta, pero que los demás lo aprecian. Así averiguaremos de qué tenemos que pedir curación al Señor, de qué pecados, de qué vicios, posibles esclavitudes, de nuestro carácter, todo aquello que vemos que no crea buen ambiente o que dificulta nuestra relación con los demás, nuestro amor a ellos. Y entonces lo que haremos es exponer los síntomas. Pediremos consejo al Señor, que nos hablará por medio del Espíritu Santo, ya sea en nuestra conciencia o ya a través del confesor. Y aplicaremos el tratamiento para obtener esa curación y con ella la felicidad y la salvación, que es lo que busca nuestro Dios. Que Dios os bendiga en este día y desearos un feliz día de la Encarnación.